Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Revocada política de carga pública causa separación y trastornos en la vida de familia latina. Entre repunte de contagios y polémica sobre mascarilla regresan a clases en Georgia. Crisis climática somete a prueba la voluntad política de combatirla, dice líder ambientalista. Miles de familias latinas fueron separadas cuando el expresidente Trump decidió endurecer la política de carga pública. Dicha medida permitía negar la residencia permanente a inmigrantes que recibieran algún tipo de ayuda social del gobierno. A pesar de que dicha política fue revocada por la administración Biden, sus devastadores efectos aún persisten. Sadie Stavely nos cuenta la historia de un padre de familia en California que después de viajar a México hace 2 años para cumplir con el último paso del trámite de su tarjeta verde, fue considerado un presunto caso de carga pública y fue obligado a quedarse allá, dejando a su familia separada y con el mundo vuelto al revés.
Elena, Nathan e Ignacio Gutiérrez Ramírez viven con su mamá y su hermanita Priscila en Los Baños, California, pero se siente un gran vacío en su casa. La ausencia de su papá, dice Nathan, de 19 años.
For us, there's like this space where he used to be, but he's not there anymore.
El ausente es José Luis Ruiz Arévalos. Desde hace 12 años, José ha sido padrastro de los 3 hermanos mayores y lo quieren como si fuera su papá, dice Nathan.
We all love him as an actual father because he basically raised us.
Ahora solo pueden hablar con él por videollamada.
Papi.
¿Cómo estás?
José tenía casi 30 años viviendo sin documentos en Estados Unidos. Tenía 17 años cuando sus padres se lo trajeron. Para pedir la residencia permanente, él y su esposa Armanda Ruiz tuvieron que pedir un perdón por el tiempo que vivió aquí indocumentado. Y el gobierno se lo concedió, dice Armanda.
Yo no tenía ingresos por tener 2 hijas deshabilitadas, una con problemas de salud mental y la otra por su nacimiento prematuro.
Con el perdón aprobado, José salió del país en 2019 para terminar sus trámites en el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Pero lo que él no sabía es que la administración Trump había hecho cambios para hacer más difícil que los inmigrantes de bajos ingresos pudieran regularizar su estatus migratorio. Cambiaron la política llamada carga pública. De repente, los oficiales en los consulados hacían preguntas que nunca habían hecho antes, dice Erin Quinn, abogada del Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes. Empezaban a cuestionar los motivos y las relaciones de los patrocinadores y preguntar si los familiares en Estados Unidos recibían beneficios del gobierno. José nunca había recibido beneficios, pero sus hijos estadounidenses sí. Priscila recibía ayuda por sus discapacidades y sus otros hijos habían recibido estampillas de comida y medical. Antes de los cambios que hizo Trump, nada de eso hubiera importado. Pero ahora, los oficiales del consulado le dijeron a José que no podía entrar y le cancelaron su perdón. José sintió que su mundo se rompía en 1,000 pedazos.
Para que mejor me entienda, nunca he estado en la cárcel, pero me imagino que así ha de ser la cárcel, que le quitan a uno todo, desde familia, su personalidad, todo se lo quitan a uno.
Antes de los cambios que hizo Trump, les negaban la residencia al considerarlos carga pública a unas 3,000 personas al año. En el 2019, se dispararon a más de 20,000, incluido José. Los cambios ya fueron revocados por el presidente Biden, pero para José y toda su familia, la separación ha tenido efectos gravísimos. José se perdió de graduaciones y fiestas de cumpleaños. Su hija mayor, Elena, que estudiaba el primer año en la Universidad de California en Merced, se salió para trabajar y sostener a su familia.
Counselors usually advise me to like try to stay in school.
Elena dice que los consejeros le decían que intentara seguir estudiando, pero no entendían que ella tenía que trabajar. Después de 2 años sin encontrar trabajo estable, ingresó este año a la Reserva del Ejército. Piensa que así sus hermanos no tendrán la presión de apoyar a la familia y podrán seguir sus sueños.
I don't want them to like get pressured too. I'd rather just like,
pero los sueños de los hermanos de Elena también están en pausa. Nathan está trabajando mientras toma clases en un colegio comunitario medio tiempo. Ignacio, el otro hermano, está comenzando su último año de preparatoria. Ha ganado puras A's en todas sus clases. Hace poco recibió una carta de la Universidad de Harvard invitándolo a aplicar. Aunque le atrae la idea, siente que debe quedarse cerca de la familia.
I have close proximity to my family.
En México, José lamenta lo que están pasando sus hijos.
Y lo más feo que siento, pues que le echan ganas a los estudios ellos. Me siento que les estoy cortando las alas.
Pero ahora tiene un poco de esperanza. Este verano, el consulado le informó que ya puede solicitar nuevamente el perdón. Está por comenzar el proceso, que podría durar meses. En junio, Armanda y sus hijos se reunieron con José en México por unos días nomás. Se pasearon por la playa, para algunos de los hijos era su primera vez, y entraron caminando al mar. Desde la arena, Armanda les tomó un video a su esposo y sus hijos, juntos, por ese momento. En el video se ve como cada ola que se acerca, la saltan, como los desafíos, una y otra vez. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Zadie Stavely.
Este reportaje fue producido en colaboración con EdSource y con la ayuda de Jennifer Molina. A pesar del aumento de casos de COVID-19 por la variante Delta en estados con bajos niveles de vacunación, como el sureño estado de Georgia, las escuelas abrieron sus puertas para clases presenciales. Sin embargo, los dos distritos escolares con mayor presencia hispana difieren en los protocolos para proteger de la pandemia a maestros, alumnos y personal. Con los detalles de la controversia nos reporta desde Atlanta, Yemilé Castejón.
A dos semanas de volver a las aulas, más de 10 distritos escolares de Georgia registraron altos niveles de contagios de COVID-19. En la primera semana se reportaron 4.000 contagios. Sin embargo, madres de familia como Ana Patricia García de Guatemala creen que lo mejor es que los niños permanezcan en las aulas, siguiendo las debidas medidas de protección.
Les exigieron lo que es el uso de máscara, pues mi niña se lleva la máscara, se lleva su desinfectante. Ella me dice que todos usan la máscara, que las maestras son muy cuidadosas.
Los condados Gwinnett y Cobb son los más grandes del estado y con la mayor densidad hispana. Laura Requena es maestra en el condado Gwinnett, al norte de Atlanta.
La comunidad ha sido bien consciente y considerada en mantener a la escuela informada de si sus hijos han estado expuestos a posibles casos positivos.
En ese distrito, más de 800 estudiantes, 50 maestros y personal administrativo están en cuarentena tras dar positivos al COVID-19, según Daily Reports, una organización que lleva las estadísticas diarias de infectados. La profesora Requena señala que en las escuelas de Gwinnett es obligatorio el uso de mascarillas, pero la vacunación es opcional.
Aunque por los momentos el condado no exige al personal que labora en las escuelas a que se coloquen la vacuna, sí es importante destacar que la mayoría del personal ha optado por la vacunación.
En contraste, en el condado Cobb, como no obligan el uso de cubrebocas, decenas de doctores firmaron una carta para pedir que se cumplan las normas federales de protección. Sus demandas las apoyan padres de familia que marcharon en dos oportunidades para exigir el uso de mascarillas, medida que rechaza el gobierno estatal, dice Gloria Páez, maestra en ese distrito.
El uso de las mascarillas ha sido una controversia este año, puesto que el gobierno estatal ha dicho que no se va a requerir hacerlo obligatorio.
De acuerdo al Departamento de Salud Pública de Georgia, el estado ya supera el millón de número de infectados y los fallecidos están por llegar a 20.000. Eso preocupa al doctor Renato Belluche, cuya clínica está en el condado Gwinnett, donde viven muchos latinos.
Los casos de COVID para este mes de agosto e inclusive desde julio comenzaron a aumentar.
Hasta el momento en Georgia solo el 42% de la población se ha vacunado y muchas personas siguen reacias a pesar de los aumentos. El doctor Belluche nos comenta.
Es bastante considerable. Las personas que han llegado no se han vacunado. Hay mucha desinformación y eso hace que las personas no se vacunen. Mi experiencia personal dice que la vacuna sí está protegiendo a la población.
A pesar del aumento de las hospitalizaciones y de los casos en las escuelas, el gobernador republicano Brian Kemp reiteró que no habrá confinamientos y que no ordenará el uso obligatorio de mascarillas. Ofreció $125 millones para ampliar la red de atención al COVID-19 con inversión en hospitales y personal. Por su parte, para los padres latinos, lo importante es que los niños estudien en las aulas y se cumplan los protocolos de seguridad contra el COVID-19. Isa Rojas es madre de un estudiante de primaria en Gwinnett.
Él atiende mucho mejor viendo al colegio, estando ahí presente con las tareas que les dan los profesores.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Atlanta, Yemilé Castejón.
Cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate, cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme, cuando se derrite el polo norte.
La devastación causada por el calentamiento del planeta avanza tan rápido y a una escala tan grande que las Naciones Unidas ha puesto a la humanidad en código rojo. La mayoría de los cambios son irreversibles, pero aún se puede evitar lo peor. Si es que se reducen drásticamente los gases de efecto invernadero, advierten científicos de la ONU. Sin embargo, poderosos intereses económicos y la falta de voluntad política impide tomar medidas urgentes, destacó Ramón Cruz, presidente nacional de la organización ecologista Sierra Club, en el programa Línea Abierta. Este es un fragmento de sus declaraciones.
No hay datos nuevos en este informe. La comunidad científica ha venido hablando de esto hace tiempos. Esta es una crónica de una muerte anunciada. Lo que sí hay nuevo es esta advertencia fatal, ¿no? Bien categórica, diciendo lo que nos quedan son 10 años para actuar. La tecnología, por ejemplo, para hacer esos cambios radicales ya existen. Muchas de las economías se pudieran adaptar, la gran mayoría. Pero lo que no ha habido y la constante es una voluntad política, ¿no? Los gobernantes, junto con las grandes corporaciones, no han querido tomar acción política. Estamos en una coyuntura histórica, ¿no? Donde hay una gente que se beneficia grandemente de eso, sobre todo la gente con más poder adquisitivo, con más dinero y también con más poder político, pues no están dispuestos a cambiar, no lo ven de la forma tan alarmante como sobre todo las comunidades más vulnerables. En Estados Unidos, la economía que ha liderado al mundo en el siglo XX, a la misma vez es la economía que está trayéndolo a ese precipicio. Lo que se necesitan son líderes políticos que vayan a tomar acción contra este asunto. Porque si no, vamos a ver más huracanes como María en las próximas décadas. Entonces, ¿cómo realmente retomar la economía después de eso? Es una interrupción demasiado fuerte. Y cuando eso sea la norma, pues va a ser mucho más difícil. Realmente el costo de todas estas relocalizaciones de personas, cada vez que hay una catástrofe natural, es grandísima y las economías no van a poder con este efecto. Lo vemos, por ejemplo, ahora en los fuegos de la parte oeste de Estados Unidos, ¿no? Y en muchísimas otras partes del mundo.
Fue Ramón Cruz, presidente del Sierra Club. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos de Línea Abierta del lunes 16 de agosto en radiobilingüe.org. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino. Satélite, Radio Bilingüe.